ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Acabamos de conocer un ataque en un instituto del norte de Francia. Al menos habría una persona muerta. Podría ser una cierta respuesta al llamamiento de Hamas a la comunidad musulmana para un viernes de ira o no. De momento hay mucha especulación sobre el caso. Vamos a conocer más detalles. Asunción Serena.
El ataque ha tenido lugar a las 11 de la mañana en el Instituto Gambetta en Ajaz, una ciudad de Pas-de-Calais. Un hombre armado con un cuchillo se ha introducido en el establecimiento y al grito de Allahu Akbar ha matado a un profesor y ha herido al menos a dos personas gravemente, según acaba de indicar la prefectura. Algunos testigos hablan de que iba armado con dos cuchillos. La policía ha intervenido inmediatamente y ha podido detener al agresor. Según informa el Ministerio del Interior, en estos momentos hay una operación policial en el interior del instituto y los alumnos están confinados en sus aulas. La Fiscalía Antiterrorista no se ha hecho todavía cargo de las investigaciones, pero en el contexto particular tras el ataque de Hamas a Israel no se descarta que esté relacionado. Anoche, Emmanuel Macron, en un discurso a la nación, pidió unidad ante el temor de una importación del conflicto sobre territorio francés.
Gracias, Asun. Vamos a seguir pendientes de ese caso. Mientras tanto, se recrudece la situación en esa franja de Gaza, donde miles de soldados esperan para entrar una vez se cumplan esas 24 horas que Israel ha dado a los civiles para salir del norte de la zona. Son más de 1 millón de personas a las que Hamas ha lanzado el mensaje contrario, que no se marchen de sus casas. Además, ha confirmado el lanzamiento de 150 cohetes sobre Ashkelón, al sur de Israel. Todos estos ataques traen consigo, además de todo el horror de la vertiente bélica, una vertiente económica. El ejemplo lo tenemos reciente con la guerra de Ucrania, tal y como ha recordado en Herrera en COPE Santiago Carbó, catedrático de Economía y director de Estudios Financieros de la Fundación de Cajas de Ahorro.
Va a depender mucho eso de la escala, ¿no? Si se produce una escalada de la guerra, el impacto puede ser parecido al que ha supuesto la guerra de Ucrania, que ha supuesto un incremento de la inflación, pero también una reacción de la política monetaria, que tampoco tendría tanto recorrido, ¿no? Pero sí, la política monetaria probablemente no aflojaría hasta más adelante.
Una hora lleva reunido Pedro Sánchez con Junts en el Congreso de los Diputados. El presidente del Gobierno en funciones necesita estrechar las relaciones con los independentistas catalanes. En breve podría dar un paso de acercamiento a Carles Puigdemont. Al actual encuentro con la portavoz parlamentaria de Junts le ha precedido la foto inédita con otra, con los representantes de Bildu, Ricardo Rodríguez.
Sí, Pedro Sánchez ha hecho la foto con Merche Ipurúa, la portavoz de Bildu, que le ha trasladado en un encuentro de más de una hora de duración la plena disposición a colaborar con un gobierno de coalición en la nueva legislatura. Le emplazan a demostrar ambición para resolver cuestiones pendientes, eluden, eso sí, ahondar en más detalles al respecto. El respaldo seguro de los herederos de Batasuna difiere del de Junts, una pieza imprescindible pero bastante más compleja de encajar en el puzzle de la gobernabilidad. Precisamente Sánchez cierra con la portavoz Miriam Nogueras su ronda de contactos y ha asumido dar la próxima semana un paso en ese acercamiento a Carles Puigdemont. Así lo anticipan desde Ferraz, sin explicitar en qué consistiría el gesto, aunque podría ser una reunión con el expresidente en Bruselas del secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La selección española ya se centra en certificar su clasificación para la Eurocopa. Bruno Casar.
A esta hora los de Luis de la Fuente se están ejercitando en una sesión de recuperación tras la victoria anoche ante Escocia de cara al encuentro del domingo ante la Noruega de Haaland, que es clave porque la selección española, si consigue la victoria, certificaría matemáticamente la clasificación para la Eurocopa de este verano. Para ese encuentro, de la Fuente pierde a Nico Williams y Valde, que abandona la concentración por lesión. El convocado en su reemplazo a última hora es Alfonso Pedraza. Mientras tanto, en directo tenemos la segunda jornada de la Acciona Open de España. Jon Rahm va a saltar al campo a las 2 de la tarde. Ahora mismo es líder el neerlandés Wesseling con 9 bajo par. Y esta noche tenemos baloncesto Euroliga. Segunda jornada para el Barça, que visita a 8 y cuarto a Olympiacos, y a las 8 y media para el Valencia, que recibe a Fenerbahce. De anoche, victorias del Real Madrid 80-103 ante el Efes, y de Baskonia 86-91 ante el Alba de Berlín.
Continúas en Herrera en COPE.
¿Saben esas parejas que dicen que se necesitan, que no pueden vivir el uno sin el otro, pero luego están todo el día a la gresca, poniéndose trampitas para pillarse, fastidiando a la mínima posible, jugándosela? Bueno, pues algo así es nuestra relación con Gibraltar. Mire, la última vez que hablamos en Herrera en Cope de Gibraltar y nuestra curiosa relación con ellos fue para escuchar a Jonathan Sánchez, patrón del pesquero Mi Daniel.
Y ya estamos aquí llegando a la delimitación donde ellos dicen que son sus aguas. Y ya vienen aproximándose ellos para seguir metiendo presión. Aquí veo dos lanchas de Gibraltar, pero ninguna de la Guardia Civil Española.
Aquí me tienen acorralado, pidiéndome los datos, los DNI, todo. Porque
este,
me han denunciado.
Este es el momento exacto en el que el pesquero Mi Daniela era acosado y hostigado por una patrullera de Gibraltar. Ya saben que no quieren que los españoles pesquemos en estas aguas que ellos consideran de uso exclusivo para ellos. Así es, y así se repite más de lo que nos gustaría con los pescadores de la zona. Bien, pues ayer, mientras nosotros alimentábamos la jarana de la fiesta nacional, al otro lado de la frontera, los gibraltareños estaban votando. Exactamente, más de 19.000 gibraltareños de los 25.000 que tienen derecho al voto. Ellos han participado, han votado y han decidido que el actual ministro principal, Fabián Picardo, pues renueve en el cargo por un cuarto mandato, la cuarta vez. Picardo ha obtenido el 50% de los votos y se impone al socialdemócrata Keith Azopardi. En Gibraltar, en realidad, se vota a las personas, no directamente a los partidos. Es un sistema de escrutinio mayoritario uninominal que sirve para elegir a los 17 parlamentarios con los que se necesita una mayoría de al menos pues nueve parlamentarios para poder gobernar. Bueno, a nadie se le escapa que el resultado de estas elecciones es importante para nosotros aquí en España. Va a marcar nuestra relación con el Peñón los próximos años. Y ahora lo vamos a mirar de cerca. Pero para los gibraltareños también lo es, porque les pilla en la recta final de la negociación sobre el encaje del Peñón tras el Brexit. Sofía, buenos días y qué alegría saludarte.
Lo mismo digo, Carlos. Vamos a hablar de ese tratado con la Unión Europea, pero mira, que por encima de todo hay una cosa que me ha llamado la atención y te lo tengo que decir de esas elecciones de Gibraltar. ¿Y sabes lo que es, Carlos?
¿El qué?
Pues que han terminado de recontar a las 6:30 de la mañana. Yo digo, pero madre mía, que tampoco hablamos de tantísima población como claro, para no tener los datos hasta las 6:30 de la mañana.
Poco, ¿no? Más de 20.000. ¿Ah? Bueno, pues, 25.000.
Pues horas y horas, desde que se conocieron los sondeos a pie de urna a las 10 de la noche hasta las 6:30 de la mañana, que no ha sabido el resultado completo. El caso es que el tratado con la Unión Europea, que es lo que más preocupa a los gibraltareños, sobre todo a España, también les preocupa a los representantes políticos. Tanto es así que el Partido Socialista Laborista de Picardo, el que ha ganado, se ha comprometido a que si se alcanza un acuerdo, lo va a revisar en 4 años. Y si entiende que no funciona su relación con España, celebraría un referéndum, que esto también nos suena, para decidir si insta a Reino Unido a romperlo. Los socialdemócratas de Gibraltar, de Azopardi, proponían incluso ir un poco más allá y aseguraban durante la campaña que cuando se alcance el acuerdo lo someterán a referéndum antes de que se firme. Hace ya tiempo que el gibraltareño se acostumbró a la incertidumbre permanente que imprimió a sus vidas el Brexit y el tratado de relaciones, pero en la lista de preocupaciones de los gibraltareños, este tratado de la Unión Europea y España han pasado pues a un segundo lugar, ¿no?, de prioridades. Lo que más les preocupa, ¿qué es? El money, su deuda, claro, la construcción de vivienda pública y, cómo no, lo que a todos, la atención primaria. Si es que al final tú puedes hablar de relaciones o no, que también lo estamos viendo en Cataluña, pero al final las cosas del día a día, la sanidad, la educación, cómo se gestiona el dinero, es lo que al final acaba importando.
Efectivamente, y fíjate que hay 15.000 personas que viven en España y trabajan en Gibraltar. La mayoría de ellos son de nacionalidad española. Bueno, vamos a intentar saber cómo nos va a afectar a los españoles el resultado de las elecciones en Gibraltar con el profesor Luis Romero Bartomeus. Él es profesor de Derecho Internacional y Público, experto además en Seguridad y Defensa. Profesor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, en principio los resultados de las elecciones celebradas ayer en Gibraltar nos dicen que Fabián Picardo ha sido el ganador con el 50% de los votos. ¿Cómo podemos valorar o analizar estos datos?
Bueno, en realidad han sido unas elecciones muy reñidas, quizá de las más reñidas que se recuerdan en la historia electoral de Gibraltar. La diferencia de voto entre los candidatos ha sido mínima. Habría que puntualizar que Fabián Picardo no ha sido el candidato más votado en estas elecciones, aunque simplemente por 8 votos ha sacado más apoyos su compañero de coalición, Josep García, del Partido Liberal, que ha sacado 9.852 y Fabián Picardo 9.844. Es una diferencia mínima, pero bueno, hay que señalarla. Y sin embargo, el líder de la oposición, Azopardi, ha sacado 9.607, 248 votos menos que el más votado del otro partido, de la otra coalición. Es una distancia pequeñísima, lo que arroja al final, teniendo en cuenta que el Parlamento gibraltareño se compone de 17 escaños, que el partido, la coalición socialistas liberales va a tener 9 diputados y el partido de la oposición 8. Es decir, solo un diputado de diferencia. La GBC esta mañana en su página web, la televisión de Gibraltar,
¿sí?,
señalaba que este es uno de los resultados electorales más ajustados de toda la historia política de Gibraltar. Es decir, ha sido una victoria por los pelos.
Bueno, profesora, a nadie se le escapa que los resultados de estas elecciones en Gibraltar son importantes para España, para nuestra relación con el Peñón. ¿Cómo van a marcar los próximos meses y años estos resultados?
Bueno, teniendo en cuenta que la negociación todavía está en el aire, la negociación, puntualicemos, la está llevando a cabo formalmente el Reino Unido y la Unión Europea. Ni Gibraltar ni España forman parte formal de la negociación, aunque informalmente, por supuesto, están presentes y están determinando cuál va a ser el resultado de la negociación. De momento está en el aire. De hecho, esta madrugada Fabián Picardo ya le ha mandado un mensaje al presidente español, a Pedro Sánchez, instándole a acelerar cuanto sea posible la finalización de las negociaciones. Llevamos años negociando. Hay que ser sinceros, es una negociación muy complicada, muy compleja. Tengamos en cuenta que hay que negociarlo absolutamente todo. Todo,
claro,
parte de cero. Todo parte de cero. Y al final, también la Unión Europea, la Comisión, el Consejo y también el Parlamento Europeo tendrán algo que decir respecto a algunas circunstancias, sobre todo al control de personas y mercancías, que son las dos cosas más relevantes que pasan en esta verja frontera.
Uh-huh. Entiendo que bueno, en el nivel europeo, en la negociación del tratado con la Unión Europea, pues es una de las preocupaciones de los gibraltareños, de las principales, pero creo que no es la máxima. Pero en lo doméstico, ¿cómo va a seguir la cosa? Me imagino que cambiará poco, ¿no?
De momento no ha cambiado nada. De momento, aunque España podría haber aplicado el Brexit duro, no lo ha hecho en el caso de los gibraltareños. Sí, en el caso de los británicos. Hay que tener en cuenta que los gibraltareños siguen pudiendo pasar a territorio comunitario, es decir, a España, sin restricciones, pero los británicos, que no tienen la misma documentación, como ellos dicen, la tarjeta roja, la carta roja, para pasar a España, sí que están teniendo alguna dificultad. Y de hecho ha habido quejas de ciudadanos británicos que han dicho, ¿cómo es posible que un gibraltareño pueda pasar y yo no? Ha sido una concesión gratuita del gobierno español mientras se desarrollan las negociaciones. De momento en la verja, para los gibraltareños no ha cambiado nada. Ellos querrían que esto siguiera así. Lo que pasa es que no puede seguir así eternamente. De hecho, la Unión Europea también ha dado algún toque de advertencia diciendo que, bueno, que esto tiene que cambiar. No puede ser que siga como si Gibraltar no hubiera salido de la Unión Europea. Eso es lo que se está negociando, en qué condiciones, a partir de que se firme ese tratado, si se firma, que desde luego aquí en la zona todos esperamos que se firme por el bien de todos, es cómo va a quedar, cuáles son las condiciones. En cuanto al paso de personas, que quizá es uno de los temas más controvertidos.
Claro.
Los gibraltareños no desean que haya control de la policía española dentro de territorio gibraltareño, porque el planteamiento que se ha hecho es trasladar la verja, es decir, lo que hoy funciona como paso fronterizo, al puerto y al aeropuerto, para que las personas que vienen de fuera tengan un control. Se argumentó que eso se iba a hacer con la ayuda de Frontex, pero claro, ¿quién es en España Frontex? El gobierno español.
Claro.
En cada país, la frontera exterior la controla el país. Con lo cual, que vengan En el puerto de Algeciras, por ejemplo, todos los veranos hay una operación Frontex, pero es una operación Frontex de apoyo a la policía española. Y vienen policías de 20 países europeos, más que nada a colaborar con la policía española, porque el volumen de la operación Paso del Estrecho es brutal y claro, se necesita ayuda. Pero una cosa es colaborar y otra cosa es que el control lo lleve Frontex. Frontex no es la autoridad aduanera. La autoridad aduanera es la policía española, que forma parte de Frontex, claro.
Pues profesor, tenemos que seguir esperando para ver cómo evolucionan los acontecimientos y nuestra relación con el Peñón y con Gibraltar. Profesor Luis Romero Bartumeus, gracias por estar con nosotros y regalarnos este ratito.
Buenas tardes y muchas gracias a vosotros.
Y quien también nos regala un ratito con su presencia es Cristina. ¿Cómo estás, compañera?
Buenos días. Hola, hola, hola.
Fíjate qué energía, qué maravilla para empezar bien el fin de semana. O
sea, efectivamente, efectivamente, con muchos temas interesantes. A lo mejor has recibido en tu WhatsApp, en tus redes sociales, la foto de un candidato o candidata particularmente apañable, particularmente deleitoso. Alguien guapo que resulta que vive en los Estados Unidos o en los Emiratos y que te escribe con mucho cariño. Y tú empiezas una larga correspondencia y en el tiempo esa persona tiene alguna dificultad y casualmente pues requiere de tu ayuda. Iba a hacer un alto en un aeropuerto de España camino de su tierra, pero eso no se ha producido. Son los timos de amor, cada vez más extendidos y más tapados por la vergüenza. La gente paga dinero, cae preso de patas en él y resulta que cada vez es más y más el personal afectado. Vamos a hablar de cómo se están produciendo y qué es lo que hay que hacer cuando te ocurren. Y la media nacional de vida está en 86 años en las mujeres y 81 en los varones. La media. Mucha gente llega más arriba.
Mucho más, ¿eh?
Sin embargo, de acuerdo con los estudios del CSIC, 122 años es el límite de vida actual que puede resistir un cuerpo humano. Han aparecido unos nuevos medicamentos senescentes que han sido investigados en ratones y que eliminan las sustancias del cuerpo que hacen envejecer el organismo. Eso nos permitiría vivir, según los expertos, hasta los 144. Ojo. Uno de estos expertos va a estar con nosotros y nos va a explicar en qué consiste esta revolución que incluye calidad de vida.
Bueno, pues muchísimas cosas y todas muy interesantes. Gracias, Cristina.
Un abrazo.
Bueno, ahora ustedes se quedan un momento con la información más cercana, la información local de su COPE más cercana, y después seguimos a las 12:30. Vamos a conocer a un profe, ojo, que está nominado para ser el mejor profe del mundo, around the world.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Aquí está el capitán que sonríe, Juanma Álvaro Morata, que ya te escucha en el partidazo.
Hola Álvaro, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Estuviste muy cerca de irte este verano?
Sí, la verdad que sí, que estuve cerca porque yo necesitaba sentirme importante y este año me siento más importante que el año pasado y que otros años que he estado en el Atleti. Tuve una conversación con el Cholo y con Gustavo.
¿Te tratan igual los árbitros jugando en el Atleti que cuando jugabas en el Madrid?
Eso tú ya sabes la respuesta y todo el mundo también la sabe.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE, de lunes a viernes desde las 11:30 p.m.
Cariño, que a mí me gusta mucho el salmón, pero que en la semana de los ofertones del Corte Inglés hay muchas más cosas. Aunque con este precio, salmón noruego por medios o enteros, solo 9,50 € el kilo. Y además te llevas el 15% de regalo por compra superior a 20 € en productos frescos.
Semana de los ofertones en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Cómo es que vuelves a irte de vacaciones? ¿Y dónde vas?
Roma, Estambul, Santorini...
¿Pero te ha tocado la lotería?
¿Qué va? Me voy de crucero con Costa y con todo incluido.
Con Costa vuelven las vacaciones. Reserva tu crucero desde 699 € por persona. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Oye, Alberto, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo. Y me preocupa que si vuelven a robar, entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Continúa a esta hora la búsqueda del vecino, del propietario de la vivienda donde los bomberos encontraron muerto este jueves a cuchilladas a Esteban, el portero de la finca situada en la calle Alcalá 386 en Pueblo Nuevo del distrito de Ciudad Lineal. Las cámaras del edificio grabaron a Esteban de 68 años por última vez subiendo a la casa de este vecino, que todos decían que era conflictivo y peligroso, el martes 10 de octubre a las 6 de la tarde. Y ya no hay más imágenes de él. Sí existen del presunto agresor saliendo con bolsas minutos después. La familia y el resto de vecinos se preguntan cómo es posible que, a pesar de existir estas imágenes que solicitó el hijo de la víctima a la empresa de videovigilancia del bloque, la jueza de guardia no permitiera una orden judicial para entrar a la vivienda hasta las 2:30 de la madrugada de este jueves. Lamentan todos la pérdida de Esteban y coinciden todos los vecinos en señalar que era un buen hombre, que por cierto estaba además a punto de jubilarse.
Era un hombre muy amable, llevaba aquí toda la vida de conserje. Y ha sido una sorpresa para todos, pues no nos esperamos esto.
Pues una sorpresa muy alegre, muy compartida, muy alegre y muy, muy simpática.
Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE Madrid. Vamos a estar muy pendientes de todo lo que se sepa en torno a este suceso, que por cierto, claro, pues sigue investigándose. Todo en un día en el que luce el sol. Tenemos ahora mismo 20 grados en el centro de la capital. Se van a quedar las temperaturas máximas en los 25 y en el que parece en este viernes que sí, que vuelve la lluvia después de 3 semanas de sequía, aunque según las previsiones va a aparecer a eso de la última hora del día. Son las 12:22 ya y ahora es tiempo de conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Y nos lo cuenta desde la Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mónica. Pues situación muy tranquila en esta jornada de viernes. Tráfico fluido y cómodo prácticamente en todas las entradas y salidas. Sí que a esta hora ya registramos algo de circulación en aumento en la salida, en la A4, a su paso por Pinto, pero en el resto de vías, incluida la M40 y M50, se circula con normalidad.
Gracias, Patricia.
Puedo no roncar por las mañanas.
Y ten en cuenta además que si tienes que coger el coche por el centro de la capital, esos cortes de tráfico de carriles entre la Puerta de Alcalá y la Plaza de Cibeles, debido a la preparación del escenario del concierto gratuito de mañana sábado en la Plaza de la Independencia, con motivo de las fiestas de la Hispanidad. Un concierto que va a empezar a la 1:00 p.m. y en el que van a participar, entre otros, Carlos Vives y algunos también de sus amigos como Ana Mena, Carlos Baute y Rosalén. Son las 12:23, ahora te cuento más cosas que seguro te interesan.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Días de ocasión en Estelantis, Sanjú, Móstoles, carretera de Extremadura. Más de 300 coches de ocasión, gerencia y kilómetro cero con descuentos de hasta 2.500 euros. Aprovecha los días de ocasión. Solo el 19, 20 y 21 de octubre en Estelantis, Sanjú, Móstoles. En el kilómetro 21 de la antigua carretera de Extremadura, salida 22 de la A5.
¿Conoce algún piso abandonado sin herederos que se hagan cargo? En Navarro y Navarro localizamos herederos y tramitamos su herencia, ayudando a vecinos, administradores y conocidos a encontrar herederos. Además, por informarnos, le gratificamos con 3.000 euros. Infórmese en navarroynavarro.es o en el 91 559 6063.
Solo hoy, en Ahorra Más, reventamos el precio de las chuletas de cordero lechal por carrés. Porque solo hoy ponemos a la venta 3.500 kilos de chuletas de cordero lechal por carrés por 23,99 euros el kilo. El reventón del día de Ahorra Más te hará estallar de alegría.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Lo primero que ves al llegar a tu comunidad es la placa del portero automático. Pásate al videoportero. Mejora la estética y aumenta la seguridad del edificio. No lo dudes. En Grupo Emopa somos expertos en videoporteros. Infórmate en emopa.com.
Grupo Emopa.
muy profesionales.
Disfruta de tu EQA 250 Plus de Mercedes-Benz, el SUV compacto con 530 kilómetros de autonomía y línea deportiva AMG Line. Es el momento de pasarte a la movilidad 100% eléctrica. Llévatelo ahora con el cargador y la instalación de regalo y además benefíciate de las ayudas de hasta 7.000 euros del plan Moves.
Mobility Centro, 15 concesionarios y talleres autorizados Mercedes-Benz en la Comunidad de Madrid, Ávila, Segovia y Guadalajara.
Voy a hacer esta pregunta, que es muy seria, ¿eh? ¿Sabrías cómo actuar ante un paro cardíaco de algún familiar o de alguien, bueno, que tú estás paseando por la calle y justo le ocurre esto? Bueno, nosotros ya sabes que insistimos muchísimo aquí, casi a diario, en la importancia de conocer las técnicas de reanimación y el manejo del desfibrilador. Y es que la intervención de los testigos presentes en los primeros 3 o 4 minutos puede aumentar la supervivencia en estas situaciones hasta en un 50%. Algo que sabe bien Adolfo, que es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Bueno, justo este próximo lunes, Adolfo, se celebra el Día del Paro Cardíaco y por este motivo el Colegio de Médicos ha organizado pues muchos talleres gratuitos para concienciar a la población. Yo sé que tú vas a estar presente allí. ¿Qué es lo que se va a hacer? Cuéntanos.
Pues mira, es un día de jornadas abiertas para que toda la gente pueda entrar en el edificio del Colegio de Médicos y allí va a estar el SUMA y el SAMUR para explicar cómo se hace realmente toda esta reanimación cardiopulmonar. Nosotros desde Protege tu Vida vamos a estar con nuestro desfibrilador, este desfibrilador que aconsejamos que tengamos en nuestro hogar, para que así cuando lleguen los servicios de emergencia hayamos hecho lo más importante, que es que esa persona no se haya muerto cerebralmente, usando simplemente este dispositivo.
Claro que sí, pues que hay que tenerlo, por ejemplo, en casa, porque ahí es donde ocurren el 80% de los casos de parada cardíaca, ¿verdad, Adolfo?
Eso es, en casa es el lugar donde más ocurre y donde evidentemente pues los servicios de emergencia pues más tardan en llegar en muchas ocasiones. Por eso tenemos que actuar en esos primeros minutos con el desfibrilador para que realmente la persona cuando lleguen puedan salvarla.
Uh-huh. Adolfo, ¿dónde podemos comprar los desfibriladores de Protege tu Vida? Y sobre todo nos interesa saber con qué ventajas para los oyentes de COPE.
Pues mira, oyentes de COPE, tenéis dos grandes ventajas. Por un lado, os regalamos un antiatragantamientos, que también es un dispositivo que enseñaremos ese día para que veáis cómo se desatranca cuando tienes una comida que estaba por otro sitio, bueno, una asfixia de estas. Y luego, además, os vamos a hacer un 30% de descuento en la compra de desfibrilador. Un teléfono gratuito, llamad ahora para que sepamos que sois vosotros, oyentes de COPE, 900-730-061. Repito, 900-730-061.
900-730-061. Ese es el teléfono de los desfibriladores Protege tu Vida. Tener cerca es la diferencia entre vivir y morir. Tenerlo cerquita, sobre todo en casa, donde se producen el 80% de los casos. Así que no lo dudes, llama ya y además aprovecha esta oferta que nos contaba Adolfo hace unos segundos. El lunes volvemos a hablar, y además desde el Colegio de Médicos, ¿no?
Estaremos.
Venga, muchas gracias, Mónica. Adolfo. Adiós.
Un abrazo enorme, un abrazo.
Bueno, ya sabes que en 20 minutos vamos a tener más información local, más información de Madrid y vamos a hablar de los buenos datos para el turismo y la hostelería que está dejando este puente en Madrid. Se ha salido a la calle. Lo estarás comprobando tú mismo, cómo están las terrazas, cómo están todos los restaurantes, los hoteles, las calles de Madrid están llenos de turistas también que han venido estos días a visitar nuestra ciudad. Bueno, pues te lo vamos a contar. Es que fíjate, se ha incrementado la facturación con respecto al año pasado, y son primeros datos, un 30 o un 40%, nos cuentan los hosteleros. Luego lo ampliamos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Qué mañana buena estamos echando aquí en Herrera en COPE. Bueno, una mañana un tanto curiosa, ¿eh? Porque la mitad o un poco más estará de puente, de fiesta, y la otra mitad pues trabajando, como los que estamos aquí. Un día raro. Bueno, quiero hablarles del Global Teacher Prize, que viene a ser el Nobel de la Educación. Es un premio internacional que se entrega cada año a un educador innovador y comprometido que haya tenido un impacto inspirador en sus alumnos y en su comunidad. Si pensamos en un profesor inspirador, seguro que recuerdan alguno que les ha llegado al corazón, que en su momento dijo, bah, este profe se queda aquí para siempre. Y ahora no recuerda. Piensen en él y pregúntense si coincide que ese profesor les ha despertado alguna vocación, porque es eso precisamente de lo que les vamos a hablar. Bárbara Chilla, vocación y un buen maestro casi siempre van de la mano, ¿no? Están muy ligados.
Sí, sí, y además es que es ese maestro que te motiva a seguir haciendo cosas. Es porque realmente cuando uno te despierta interés en algo, es cuando tú realmente quieres profundizar y quieres seguir aprendiendo. Si no, pues coges el móvil, coges un videojuego y te pones a otra cosa, ¿no? Entonces, fíjate, en 2019, este premio del que hablabas, el Global Teacher Prize, se lo llevó un profesor de Kenia, se llamaba Peter Tabichi. Venía de una familia de profesores, claro, de él se esperaba que terminara siendo uno más, ¿no? Un maestro, claro, más, porque bueno, así fue, porque además él es maestro en la escuela Kericho Mixed Day en Wani Village, que está en Kenia. Y quiero que escuchemos una cosa que dijo que me parece muy importante.
Los maestros tenemos que buscar formas de resolver desafíos y hay muchas formas de resolverlos, pero creo que la educación es la mejor. Pero no educación sin más, sino educación de calidad.
Claro, es muy importante eso, ¿no? La calidad.
Claro, en esa educación de calidad es donde precisamente, Bárbara, estaría aquello de crear la vocación, ¿no? De inspirar al otro.
Sí, y además, un buen profesor no solo te enseña una materia, yo creo que su labor va mucho más allá, la de conocer al alumno, conocer su punto fuerte y motivarle por ahí, ¿no? Crear una vocación de futuro, que, bueno, ya es bastante complicado.
Bastante complicado, con los tiempos que corren, mucho más, ¿no? Bueno, y hablando de estos premios, este año hay un candidato, el único español, cuya historia no sucedió tan romántica y tan vocacional, ¿no? Él no venía de una familia de maestros, ni ser maestro fue su primera vocación, ¿no?
Mira, es Tony García, es director del Colegio Joaquín Carrión de San Javier en Murcia, y en sus exámenes estaba todo pintado de rojo, rojo, todo estaba mal. En principio, lo que hacía era coleccionar suspensos, básicamente, eso en la primera etapa. Luego llega el bachillerato y ese curso en el que, bueno, la pregunta de qué quiere ser de mayor se hace realidad, pues él se sintió un poco perdido, porque no porque no quisiera ser nada, es que quería ser muchas cosas, que esto es un problema, porque unos días quería ser futbolista, otros días bombero, otros días piloto de avión, es que todo le apasionaba y todo le interesaba. Y entonces al final, pues estudió económicas, ¿no? Porque, bueno, adivinen qué, le gustaba el mundo de la inversión. Pero hizo un año y no le gustaba, no cuadraba, así que lo deja y se mete a magisterio. Y de repente, pues esa carrera le enamora, de repente, ¿no? Hoy, fíjate cómo le enamoró en su momento, que hoy es el único español aspirante a mejor profesor del mundo en esos premios Global Teacher Prize, y es un ejemplo de que la vocación no es algo ni tan generalizado ni tan inmediato. Y yo lanzo una pregunta por aquí. ¿Quién inculca la vocación? ¿La deberían inculcar los colegios? Pues Tony tiene clara una cosa.
Yo siempre digo que es imposible tener un campeón del mundo o tener campeones del mundo en hockey sobre hierba si no tenemos la experiencia de que los niños puedan tener hockey sobre hierba en sus colegios, ¿no? Es imposible que descubramos vocaciones en física, en química, si en los colegios no hay laboratorios. Es imposible que descubramos nuevos dramaturgos si en los colegios no hay espacios para representar obras de teatro.
Pues la verdad es que es una idea muy interesante, ¿no? Aquello que no ves, que no te enseñan, que no puedes tocar o participar, pues es imposible que genere en ti, ¿no?, una ilusión, unas ganas, ¿no? Bueno, como muchas que rodean a los temas de educación, así que vamos a aprovechar este rato en Herrera en COPE para preguntarle al que puede ser el mejor maestro del mundo, a Tony García. Profesor, buenos días, buenas tardes ya.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Un placer.
Igualmente, Tony, en esto de los premios ya estás un poco curtido, ¿no? Fuiste galardonado en 2018 como mejor profesor de primaria de España. En 2021 lograste el Global Teacher. Inculcar una vocación es más difícil de lo que nos puede parecer. No todos los alumnos tienen claro qué es lo que quieren hacer en su vida, y mucho menos cuando todavía pues son unos críos, ¿no?
Es muy complicado, sobre todo porque, fíjate, la edad donde uno tiene que decidir lo que va a hacer para el resto de su vida son los 18 años. Es decir, que tú a los 18 años tienes que decidir más o menos lo que quieres hacer, y a partir de ahí ya sabes que hasta tu jubilación va a ser más o menos lo que has decidido en un periodo tan complicado, ¿no? Y además es una edad donde tampoco tienes muchas experiencias. Por eso yo he dicho muchas veces que sería muy importante cambiar el modelo, el sistema educativo, para que en cierta medida los alumnos, una vez que salen del instituto, puedan tener distintas experiencias, que pudieran coger asignaturas de distintas carreras, que pudieran probar asignaturas de distintas formaciones profesionales, para al final saber más o menos de todo lo que ha probado qué es lo que le puede gustar. Porque es que abocarte a partir de los 18 años para un trabajo que vas a tener que realizar 35 años de tu vida es complicado, ¿no? Y sí que es verdad que hay niños y hay adolescentes que tienen muy claro desde el principio cuál es su vocación, ¿no? Y en ese sentido, fíjate, luego chocan con que a lo mejor su vocación económicamente como profesión no es rentable, y hay que luchar para que sigan luchando por su vocación. Pero hay otros que no tienen esa vocación, y despertar la vocación en ellos solo es posible si tienen experiencias en muchos ámbitos, porque si no le damos experiencias en muchos ámbitos, al final elegirán lo poco que conocen.
Ese sería un poco el modelo ideal, ¿no? Pero todos los pasos que hemos ido dando nos han alejado de eso.
Sí, absolutamente. Todos los pasos que hemos ido dando nos alejan justamente de ese sistema. Nos seguimos con un poco un sistema mercantilista. Incluso ahora hemos regresado a la competencia, que está muy bien. Las competencias son fantásticas, las competencias matemáticas, tecnológicas, etcétera. Pero todo lo competencial parece que va un poco enfocado al mercado laboral, si te fijas. Porque lo que es la competencia vital, pues prácticamente ha desaparecido en las escuelas. Tú fíjate, el arte, la filosofía... ¿Sí? La música, todo ese tipo de las humanidades, la ética, todo eso que es lo que construye verdaderamente al ser humano, pues prácticamente ha desaparecido completamente en primaria y casi totalmente en secundaria.
Uh-huh. Seguimos caminando en ese sentido. Ahora, profesor, ha aparecido la inteligencia artificial, ¿no? Que se cuela cada vez más en las aulas y se usa, bueno, pues como prácticamente con todo, para el bien y para el mal. ¿Qué le preocupa más? ¿Que los alumnos no aprendan, que no retengan datos, que no memoricen o que traten de engañar al profesor?
Esa es la parte cuando he dado una ponencia hace poco en la Schiller University de Madrid. Hablaba precisamente de que a mí lo que me preocupa cuando un alumno utiliza la inteligencia artificial para presentarme un trabajo, a mí lo que me preocupa es el engaño. Eso es la parte ética, es lo que me preocupa, que el trabajo vaya mejor o peor, al final, bueno, tiene una calificación y bueno, no tiene más valor que el de presentar un trabajo determinado, ¿no? Pero lo que sí que me preocupa es la ética que les estamos mostrando, ¿no? La inteligencia artificial es maravillosa, las nuevas tecnologías son impresionantes. Yo, por ejemplo, creo que la realidad virtual puede transformar completamente el mundo de la enseñanza-aprendizaje. Tú imagínate niños de 12 años, niños de 10 años pudiendo visitar museos de manera virtual, visitar monumentos de manera virtual, ver cómo funciona el corazón, cómo funcionan los órganos a través de unas gafas de tres dimensiones, ¿no? Eso es espectacular. Eso es absolutamente maravilloso. La tecnología no es un problema. Lo que es un problema es para qué la usamos y cuánto tiempo la usamos. Y luego la parte ética, que es la que nos falta, de saber utilizar las nuevas tecnologías para el beneficio de la sociedad, para nuestro beneficio, pero no como algo para engañar al prójimo.
Una de las cosas que más se critican, bueno, la que más puede ser, son las leyes educativas, ¿no? Cambian con los gobiernos, pero cambian tanto y tan a menudo que es imposible casi subirse al tren, ¿no? Ni siquiera para los docentes, a los que, por cierto, ni siquiera se les llama, ¿no?
Nada, bueno, a nosotros para cambiar una ley educativa no nos llaman ni de lejos, ¿no? Yo creo que no hay una política educativa, lo que sí que hay es una politización de la educación, que son dos conceptos absolutamente distintos, ¿no? Es absolutamente vergonzoso y lamentable que los partidos mayoritarios en España no lleguen a un pacto
por la educación, que le dé estabilidad a una ley, como sucede en la mayoría de los países europeos, como sucede en Suecia, que llevan 50 años con la misma ley, modificando pequeñas cosas relacionadas con el avance social, que es lógico, pero la base de la ley es prácticamente la misma. En España no podemos tener, como yo tenía el año pasado aquí en mi colegio, tres leyes distintas en funcionamiento, unos para educación infantil, otro para los alumnos de primero, tercero y quinto, y otra para los alumnos de segundo, cuarto y sexto. Eso es absolutamente vergonzoso, ¿no? Y eso lo que hace es que aleja mucho más al profesor de lo que es la ley educativa. Y al final, los colegios están funcionando gracias a que muchos profesores pues saben superar todas esas dificultades que nos generan los continuos cambios de ley.
Vamos a hablar algunas de los proyectos de esos proyectos que ha puesto en marcha y que, bueno, le han valido estar ahí entre los 50 finalistas de este premio. Uno de ellos, por ejemplo, se llama Desde el Conocimiento Mutuo, que consiste o que consiguió que su colegio en Murcia fuera el primero de España en hermanarse con un centro marroquí. ¿Qué supuso aquello para los alumnos, para los chavales?
Mira, era un momento donde empezaba la emigración en España, la emigración sobre todo de origen marroquí, y yo veía que mis alumnos pues tenían muchas carencias en el ámbito de la formación, pero también muchas carencias sobre todo en el aspecto económico. Y yo quería saber si procedían del mismo lugar, porque al final descubrí que todos, absolutamente todos, procedían de tres lugares muy, muy determinados, muy concretos, ¿no? Particularmente uno en particular. Y entonces, bueno, yo lo que hice es ponerme en contacto con centros de aquella zona para mantener, si pudiera ser, un hermanamiento de tal manera que, por un lado, los alumnos españoles conociesen cuál era la realidad de estos nuevos alumnos que estaban llegando y, por otro lado, que estos nuevos alumnos que estaban llegando no perdieran las raíces con las familias que tenían allí y con los amigos que tenían allí. Gracias a ese hermanamiento viajamos a Marruecos varios profesores y a partir de ahí se creó una ONG que se llama Globaula, de la cual yo actualmente soy el presidente, y a partir de ahí establecimos actividades conjuntas entre el colegio marroquí, los colegios marroquíes y el colegio español. Entonces nos enviábamos actividades y luego también pues pudimos conseguir material escolar para llevar en varias ocasiones a esas zonas que eran bastante deprimidas y bastante pobres.
Siempre pensando en que en conectar a los chavales, a los chicos con la realidad, con la sociedad, con el mundo que les rodea. Otro de los proyectos, por ejemplo, de niño a niño, con él los alumnos del colegio conectan con alumnos que están ingresados en los hospitales de la región de Murcia un día a la semana y hacéis juegos con ellos, ¿no?
Sí, hacemos actividades online, nos conectamos de manera online y hacemos juegos con esos niños que están ingresados en aulas hospitalarias. Yo todos los proyectos que realizo, la mayoría de los proyectos que realizo van enfocados a que los alumnos conozcan que hay otra realidad diferente y que contacte con esa realidad diferente. Porque es una forma de humanizarnos, aparte de aprender, es una forma de conocer que hay otras realidades distintas y aprender a que esas realidades también forman parte del mundo donde yo vivo. Y por tanto tengo que hacer algo para que todo eso mejore.
Y hablando de humanidad, profesor, otra de las cuestiones que sobre todo más preocupa a todos sus colegas, porque cada vez va en aumento, es la violencia en las aulas, ¿no? Los chavales, muchos chavales violentos, muchos chavales con actitudes agresivas. Queda mucho por hacer en este sentido, ¿no?
Sí, además me preocupa porque hemos empeorado mucho, con lo cual queda en evidencia que no hemos actuado bien. Cuando se actúa en todo lo relacionado con lo que es la convivencia en los centros educativos, que cada vez, como tú bien indicas, cada vez es peor. Además, ha salido estudios hace poco de que hay un aumento de violaciones entre menores, hay un aumento de agresiones entre menores, también las agresiones a padres, a profesores. Entonces, está claro que hemos fallado. Y hemos fallado, por un lado, en la prevención, porque es fundamental tener actuaciones de prevención en los centros educativos, eso no cabe duda, pero estamos fallando también en la sanción, porque toda actuación que sea contraria a una norma, necesita una sanción. Y en ese aspecto, la verdad es que sí que estamos fallando, porque fíjate, por ejemplo, en casos de acoso escolar, y bueno, esto es conocido prácticamente por todos, cuando hay un caso de acoso escolar, casi siempre el que sale huyendo del centro educativo es el niño acosado. y no el niño acosador. Uh-huh. Entonces está claro que estamos transmitiendo a los menores cierta sensación de impunidad por parte de la justicia. Y claro, eso en algunos alumnos que están bien educados, que tienen una educación en valores férrea, pues bueno, no van a actuar mal porque en su familia tienen un ejemplo con el que comportarse bien. Pero sí que es verdad que aquellos alumnos que, bueno, tienen familias más disruptivas o que son un poco más propensos a la violencia o que son un poco más propensos al mal comportamiento, pues es como estimular, como encenderles todavía la mecha más de decir, bueno, tú actúa mal que no te va a pasar absolutamente nada porque al final el que va a oír es la persona a la que tú estás acosando. Y tenemos que trabajar porque los datos son bastante preocupantes para cualquiera que tenga un hijo hoy en día, sí. Sobre todo en los institutos, más que en los colegios, hay cierta sensación de miedo.
Sí, señor. Sí, señor. Tony García, director del Colegio Joaquín Carrión de San Javier, en esa lista de los 50 seleccionados finalistas para el Global Teacher Prize, digamos, el Nobel de la Educación. Gracias, ha sido un placer conocerle, profesor.
Muchísimas gracias a vosotros y muchísimas gracias de verdad por dar visibilidad a la educación, que al final lo importante de los premios en sí son secundarios, porque lo importante es que se hable de educación, sea a través de que estás nominado a un premio o a través de cualquier otra historia, pero gracias de verdad porque vuestra labor, los medios de comunicación, cada vez que hablas de educación estáis haciendo una labor muy importante para la mejora de la sociedad, así que os lo agradezco de corazón.
Un abrazo. Hoy les hemos propuesto que nos hablaran de sus pedidas de mano. Y nos han llegado, Carlos Márquez, varios mensajes, sí, al WhatsApp de Herrera en COPE, al 600-99-1314.
Nos han llegado mensajes muy bonitos, como el de Miguel Ángel, de Madrid. Es un romántico, él nos ha mandado su nota de audio y nos ha contado la pedida de mano más espectacular que he visto. Y digo he visto porque está subida a YouTube, Carlos. Así organizó esta pedida de mano tan especial, Miguel Ángel.
Cuando le pedí matrimonio a mi chica, por un lado fiché el cuarteto de cuerda de unos amigos para que interpretaran Marry You de Bruno Mars. Y por otro lado, lié tanto a la familia de mi chica, como a la mía, como a sus amigas y mis amigos, para, durante una puesta de sol en el templo de Devoz, que aparecieran por sorpresa, hinqué rodilla, le recité un poema que había escrito a tal efecto, y me dijo que sí, con un público maravilloso y agradecido que aplaudió la respuesta.
Marta, amor mío, ¿quieres casarte conmigo?
Hombre, por favor. Claro, es que ya digo, he cogido el audio de YouTube. Voy a leer dos más, fíjate, porque Braulio no está muy de acuerdo con este tema, porque dice, eso que se hace ahora de pedir mano y hacer el canelo es una copia de los americanos. Aquí nunca se hizo así. Y ojo con María, desde Toledo, porque dice, a mí me pidió matrimonio mi marido en la terraza del bar de mi pueblo, delante de todo el mundo. Dice, ya sabéis que en los pueblos todos tenemos un mote. Pues a mí ahora no me conocen por María la de Encarnita, sino que soy María la de la pedida.
Me encanta. Gracias, Carlos.
A ti siempre.
Hasta el lunes. Bueno, Sofía Buera, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Carlos? Bueno, buenas tardes.
¿Qué nos vais a contar a partir de la una en Mediodía COPE?
Pues mira, no nos podemos despegar de lo que está ocurriendo en Israel. Dos palabras son lo que definen ahora mismo la situación. Tensión e incertidumbre. ¿Es inminente esa ofensiva terrestre? Nos lo vamos a preguntar mientras se ha dado 24 horas de plazo a la población para que abandone sus casas. En esa tesitura de abandonarlo todo, de dejar su casa, hemos pillado a Salah El Sousi, que ha sido cónsul honorífico de España y que ahora mismo está intentando salir de Gaza con su familia. No sabe si las autoridades españolas le van a poder repatriar o no, pero le hemos pillado con la maleta, solo con la ropa puesta, sin dinero y sin pasaporte, para tratar de huir del país.
Como siempre, interesante. Te escuchamos a partir de la una. Nosotros volvemos el lunes a las 6 de la mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar. Destinos, lugares que me hagan volar. Estos grandes viajes me remaravillan. Solo cuando viajo la vida es sencilla. ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo me las maravillaría yo?
Hay tantos grandes viajes como grandes maravillas. Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Maravíllate con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú?
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Nuestra generación termina muchas conversaciones con "eran otros tiempos".
pero en realidad el mundo no ha cambiado tanto. Lo mueven las mismas cosas, solo que ahora es la tecnología la que nos reconecta con lo que siempre nos ha hecho felices. Fundación Telefónica lanza Reconectados, un programa gratuito para la formación digital de personas mayores, porque la tecnología no tiene edad. Descúbrelo en fundaciontelefónica.com.
Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8:30 a 10:00 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro. Innovación en fertilizantes para una agricultura sostenible. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son muchos los madrileños que han aprovechado este puente para hacer una escapada. En las estaciones de Atocha y Chamartín están operando estos días 1.800 trenes de alta velocidad. Las aerolíneas tienen programados 5.284 vuelos en el aeropuerto de Barajas y la DGT espera más de 1,4 millones de desplazamientos en toda la comunidad hasta este próximo domingo. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE Madrid. Sin embargo, también te cuento que son muchos los turistas que han optado por pasar estos días en nuestra región. De hecho, los hoteles madrileños están alcanzando este puente una ocupación media del 84%, siendo las noches más demandadas, lógicamente, las de hoy y mañana, con una ocupación incluso del 88%. Y uno de los lugares que no hay que perderse si se visita la capital es Atrapallada. Ya lo conoces bien, un restaurante que está ubicado en el Paseo de las Acacias número 12. Y Kiko Rodríguez es su gerente. Kiko, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, estáis sin parar este puente, ¿no? ¿Queda alguna mesa libre?
Pues la verdad que hay mucho trabajo, también tenemos espacio. Hay que darse cuenta que Atrapallada es un restaurante muy amplio para pues, una capacidad de unas 250 personas, con lo cual siempre hay un huequecito, siempre hay una mesa donde colocar a alguien y siempre estamos encantados de atenderles.
Desde luego, claro, pues entonces cuéntanos qué espacios podemos reservar en Atrapallada si queremos ir a comer o a cenar uno de estos días.
Pues mira, hay dos ambientes, uno que es la zona nuestra de la barra, que ahí se pueden disfrutar pues unos pinchos, pues puede ser una brochetita de pulpo a la parrilla, una brocheta de zamburiñas con gambas, puede ser una mini de sepia o una mini de ternera, pueden ser unas patitas de pulpo a la parrilla, un pulpo a la gallega, la empanada, los pimientitos de padrón, cosas sencillas que la verdad para tomárselas de una manera informal pues siempre está muy bien. Que luego queremos pasar a nuestro comedor amplio, pues bueno, ahí hay desde un buen pescado, que puede ser un rape a la bilbaína, puede ser un rodaballo para dos personas enterito a la plancha o al horno, puede ser un bacalao, una merluza, pues al gusto. Y bueno, pues hay una opción que está muy bien pues para disfrutar aquí a Atrapallada, que son los arroces, que hacemos arroces también, uh-huh. Carabineros, el negro de chipirones y sepia, uno de rabetón con boletos y una de verduritas, solomillo y jamón. Bueno, pues como veis, hay muchas cosas que disfrutar aquí en Atrapallada.
Claro que sí. Y eso en cuanto a la cocina, a los espacios que podemos reservar, tanto la barra como las pues todas las mesas y los distintos espacios que tenéis. Pero además es que ofrecéis como valor añadido, que esto me parece muy importante, la aparcacoches y un parque propio.
Efectivamente, aquí en Atrapallada pues a veces es complicado aparcar porque estamos muy cerquita del centro, con lo cual cualquiera puede venir desde la Plaza Mayor en un paseíto a Atrapallada, pero el que venga en coche, pues nosotros se lo solucionamos con nuestro aparcacoches, nuestro garaje propio, y ahí nosotros le cogemos el coche y a la salida se lo entregamos y no tiene nada más que preocuparse que entrar y disfrutar.
Claro que sí. Pues muchas gracias, Kiko Rodríguez, gerente de Atrapallada. Una muy buena opción para estos días, bueno, y siempre. Que paséis buen puente, mucho trabajo.
Igualmente a todos.
Adiós, gracias. Kiko. Adiós. Y ahora vamos a salir de la capital para ver cómo está funcionando también el puente en el resto de la comunidad.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. 5 clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en dentalcorbella.com y en el 91-111-7575.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.com.
Cuando se abren los cajones, el miedo desaparece y la adrenalina lo inunda todo.
Siento el latido del caballo mientras galopamos juntos hacia la meta. Sabes que solo uno puede ser el campeón.
Este octubre está lleno de grandes carreras y grandes emociones. Reserva tu entrada en la web. Hipódromo de la Zarzuela, el hogar del Pura Sangre.
¿Preocupado por tu sistema inmunitario? Protégelo con Inmune, tu primera barrera de defensa. Inmune contribuye al buen funcionamiento de tu sistema inmunitario y te ayuda a hacer frente a resfriados, gripes e infecciones respiratorias.
Inmune, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias. Ven a
sueños. Plan Renove en sueños, camas inteligentes con cuatro posiciones memorizadas, gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Nueva promoción en sillones y sofás estresless. Ven a ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Bueno, pues son muchos los turistas que nos están visitando estos días, no solo la capital, también el resto de la comunidad. Vamos a saber cómo le está yendo estos días, no solo a los grandes museos de nuestra región, sino también nos hemos acordado de uno pequeñito pero impresionante, como es el Museo de Picasso de Buitrago de Lozoya. Susana Durán es la coordinadora de esta pinacoteca. Susana, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Un museo precioso, que yo visité hace unos años, se lo recomiendo a todo el mundo, porque merece muchísimo la pena. ¿Cómo está siendo este puente por allí, Susana?
Pues mira, este puente está funcionando fantásticamente, porque este mismo jueves, que en realidad solo hemos abierto por la mañana, hemos tenido 250 personas, o sea que, fíjate, la gente es un pequeño museo, pero muy grande en contenido, interés.
Claro. Claro. ¿Y cuál es la previsión para los días que quedan? ¿Cómo lo tenéis hasta el domingo?
Hombre, pues eso es, no te puedo decir porque la gente, o sea, hasta que no vaya la gente no sabemos quién nos va a visitar, pero normalmente en el Museo Picasso de Buitrago, los fines de semana, los puentes, suele haber una afluencia de público bastante más importante que el resto del año. De hecho, bueno, te puedo contar que en la pandemia, cuando tuvimos pandemia, este museo, bueno, se triplicó casi la afluencia de visitantes.
Claro. Y yo no sé, Susana, ¿funcionáis más con reservas o con venta de entradas en el momento como tú nos estás contando?
No,
que...
Es que nosotros, los museos de la comunidad, este museo es gratuito. O sea, claro, puede ir cualquiera, ¿sabes? Y no hay reservas. Bueno, hay reservas de grupos entre semanas, sí, pero la entrada es gratuita y libre. O sea, no, en principio no hacemos reservas porque ten en cuenta que además es un museo muy pequeñito. Tiene un aforo casi de 25 personas, que sabes, como sabéis, está en los bajos del ayuntamiento. Eventualmente, porque ya esperamos que, bueno, se está haciendo una nueva sede cerca del museo, que esperemos que se inaugure para el año 2025. Ajá. Entonces pues estamos muy contentos porque, bueno, ahí está, será al lado de la casa del barbero de Arias y al lado del propio museo.
Es verdad que no hace falta reservar, claro que sí. Pues es que encima Buitrago, ya de por sí es una maravilla, pues encima tiene este museo, pues es que es todo completo. Oye, y cuéntanos, haznos un resumen de lo que se puede ver por allí en este museo tan, tan bonito, por si hay algún oyente que no lo conoce.
Sí, pues mira, este museo es la colección que el barbero Eugenio Arias recibió de Picasso, que se conocieron en Balogui, en un pueblo de Francia, porque los dos estaban allí viviendo. Entonces un matrimonio de ceramistas, los Gaimier, le dijeron a Picasso que había otro español en el pueblo, que era peluquero, y entonces, bueno, les presentaron, se conocieron y a partir de ese momento se hicieron muy, muy amigos, de tal manera que Picasso, que era muy supersticioso y solo dejaba que le cortaran el pelo a sus mujeres, y a partir de ese momento solo confió en Arias y Picasso, o sea, Arias le cortaba el pelo. Ajá. Y Picasso le regalaba obras. Entonces el museo está formado por la donación de Eugenio Arias de las obras que le donó Picasso durante los últimos 25 años de su vida.
Fíjate.
Se quedaron en Buitrago porque el barbero era de Buitrago. Uh-huh. Y la titularidad es de la Comunidad de Madrid. Entonces, bueno, ahí la gente puede ver obras que no hay en otros museos Picasso. Tenemos, por ejemplo, vacías de barbero, tenemos una caja pirograbada que un árabe dio un cheque en blanco, una persona rica que era árabe dio un cheque en blanco al barbero para que le diera lo que quisiera por él, pero no la quiso vender. Tenemos muchos libros dedicados con la dedicatoria de, para mi amigo Arias.
En fin, visita en obligada, fin. En este puente y si no el resto del año, claro que sí, Susana. No,
además, el resto del año tenemos actividades, hemos hecho por el 50 aniversario de Picasso muchísimas actividades durante todo el año y solamente te cuento, para el final de año tenemos el 21...
Te tengo que despedir ya, Susana, que no tenemos más tiempo, pero bueno, visita obligada. Susana Durán, coordinadora de esta Pinacoteca del Museo de Picasso en Buitrago de Lozoya. Gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.